Tener un testimonio un poco más directo sobre lo que está sucediendo allí en la República Bolivariana de Venezuela, y para eso estamos en comunicación telefónica con el responsable de la juventud del PSV en la Argentina, Carlos Soto, que está del otro lado de la línea telefónica. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días. Un abrazo a todos los radioescuchan y a todos los que están allí en el programa.
Carlos, queríamos arrancar la situación por pedirte tu impresión. Vos estás en Argentina, pero está claro que estás muy en contacto y estás muy al corriente de cómo está la situación política en Venezuela, porque ya lo habrás notado, supongo, desde que estás en este país. Hay una, como una, no sé si obsesión, pero por lo menos un interés muy grande de parte de los medios que forman opinión en nuestro país, de casi todos los medios que forman opinión en nuestro país, de atacar permanentemente a la revolución bolivariana y presentar el conflicto político que se da en Venezuela como si fuera que hay un gobierno autoritario que maltrata a su pueblo y un pueblo que está indefenso intentando salir de ese autoritarismo. Bueno, cuando uno en general tira de ese hilito y empieza a averiguar, se encuentra con que las cosas no son así. Pero queríamos tener también la oportunidad de escuchar cuál es tu visión sobre cómo está la situación política en Venezuela y cómo se la presenta por acá.
Sí, bueno, hay cosas importantes que hay que señalar en el caso de lo que ocurre en Venezuela. Por una parte, hay que decir que esos señalamientos que se hacen de manera irresponsable y bajo un rasero inmoral tremendo, responden evidentemente a una estrategia global que llevan los medios de comunicación adelante como cañón de ataque contra nuestro pueblo, contra nuestro gobierno, contra nuestra revolución, que buscan efectivamente, como tú señalas, desprestigiar a nuestro país, a nuestra revolución y plantear el carácter antidemocrático de un Estado forajido, de un Estado que viola los derechos humanos en Venezuela. Cosa que nosotros rechazamos categóricamente. Nosotros tenemos que decir que, bueno, ha sido precisamente la revolución bolivariana la que le ha devuelto la independencia, la soberanía política a nuestro pueblo. Ha sido la revolución bolivariana la que ha recobrado, ¿no?, la dignidad de nuestro pueblo, de sentirnos verdaderamente soberanos. Ha sido la revolución bolivariana la que pudo recobrar el control sobre los recursos naturales estratégicos de nuestro país, y en función de eso ha generado mecanismos de distribución de riqueza, producto del control del control autónomo, ¿no?, de todos los recursos, fundamentalmente del petróleo. Nosotros no podemos analizar el caso de Venezuela si no hacemos especial énfasis en lo que significa el petróleo para una economía que ha vivido los últimos 100 años de la extracción petrolera, y para un país que por todo el siglo XX prácticamente ni siquiera vendió. Nosotros decimos que regaló o se le robó el petróleo de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es parte de lo que ha venido sucediendo en estos últimos 15 años, en donde claramente hay un gobierno, una revolución con una fuerte impronta social. Esa distribución de la riqueza venezolana, por supuesto que está planteada allí a través de la inclusión social, de la justicia social, una revolución altamente inclusiva que ha pagado una deuda histórica del pueblo venezolano. A nosotros, por ejemplo, se nos señala mucho como un Estado violador de los derechos humanos. Sin embargo, nosotros en ese tema particular, pudiéramos inclusive señalar situaciones que ocurren en otros países. Por ejemplo, mientras en Venezuela se encarcela al responsable de 43 muertes violentas, como es el caso de Leopoldo López, quien llamó a desconocer el gobierno legítimamente electo por la mayoría del pueblo venezolano, bueno, vemos cómo en otros países se encarcela a la compañera Milagro Sala, por ejemplo, en Argentina, diputada del Parlasur, violando toda inmunidad parlamentaria, violando todos los códigos morales, sin una causa clara que determine que ella puede estar detenida actualmente, más de 200 días detenida de manera ilegal, sin una acusación, sin una condena justa, sin una condena clara, sin argumentos para poderlo hacer. Entonces vemos cómo hay un doble rasero en el tema de los derechos humanos y cómo se le ataca al país. Ahora, en el caso concreto, de aquellos países, aquellos gobiernos que señalan a Venezuela como un estado forajido, violador de los derechos humanos, de las garantías democráticas, nosotros también planteamos, ¿no?, la necesidad de redefinir, de discutir a profundidad todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Pongo estos ejemplos. En Venezuela, el acceso a la educación en todos sus niveles es gratuito. El Estado garantiza los recursos y las políticas necesarias para que los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, podamos asistir a la educación gratuita, masiva, en todos sus niveles. Hay una política clara de masificación de la educación en nuestro país, lo cual garantiza uno de los derechos humanos más esenciales, que es el acceso a la educación libre, gratuita y, por supuesto, de calidad. Ahora, hay otros campos en el que también pudiéramos analizar esto, como es la salud, como es la vivienda, mientras que en algunos países el acceso a la vivienda no está garantizado y es un arma comercial mercantilizada. Bueno, en Venezuela el acceso a la vivienda está garantizado por el Estado, está planteado en nuestra Constitución, lo cual nos pone en otro plano de la realidad social, de la realidad económica, de la realidad política en América Latina. Y de esa manera podemos seguir viendo cómo el acceso a la cultura es un derecho humano planteado en nuestra Constitución,
Carlos,
garantizado, etcétera. Así que bueno, es un discurso vacío, es un discurso de doble moral que trata de atacar hoy a un gobierno, un proyecto que ha sido altamente inclusivo y con justicia social.
En este contexto que nos describís, ¿cómo empezarías a explicar o qué elementos podrías sumar para explicar cómo el chavismo ha ido descendiendo en su caudal electoral en los últimos años? Estoy pensando desde las últimas elecciones a las que se presenta el comandante Hugo Chávez hasta llegar a su primera derrota electoral fuerte, que fue en las últimas elecciones parlamentarias.
Sí, bueno, yo creo que es importante ver la población, el chavismo, como tú bien dices, en Venezuela. Hay datos interesantes que reflejan que el chavismo está allí presente. El chavismo no ha disminuido en su popularidad, en su apoyo. Esto es totalmente falso. El chavismo se mantiene hoy como la fuerza política más grande de Venezuela. Inclusive, si nosotros hacemos un análisis de partidos políticos, vemos como el PSU, el Partido de la Revolución, es el partido que hoy tiene el apoyo popular más grande. Cerca de un 40% de la población venezolana está militando y se siente activamente comprometido, políticamente comprometido con el partido de gobierno y con la Revolución Bolivariana. Eso no ocurre con ninguna fuerza política en Venezuela. Sin lugar a dudas, estamos en presencia de un movimiento social, político, histórico, como lo es el chavismo, que en vez de disminuir ha ido creciendo. Ahora, los medios de comunicación, tú señalabas anteriormente cómo plantean un discurso, un debate, en donde tratan de reflejar una supuesta realidad en que el chavismo ha venido perdiendo popularidad. Nosotros, en el caso de la derrota electoral que tuvimos, una de las 21, uno de los 21 procesos electorales, hay que decir que cuando hablamos de participación electoral en Venezuela, bueno, han ocurrido 21 procesos electorales en 17 años. Para aquellos que señalan a Venezuela de un país antidemocrático, bueno, nosotros decimos que no existe país en el mundo, y menos en América Latina, que haya tenido tantos procesos electorales en tan poco tiempo. Un país profundamente democrático en donde la gente tiene el derecho garantizado de elegir a sus gobernantes. Ahora, de esos 21 procesos electorales, el chavismo ha salido victorioso en 19 de ellos. Ciertamente, nosotros venimos de una derrota electoral en la Asamblea Nacional en las elecciones pasadas, pero que nosotros, bueno, analizamos en profundidad lo que significó esa derrota electoral. Y nosotros decimos que es una derrota circunstancial, porque cuando tú vas a la calle, la gran mayoría del pueblo apoya un sistema político de inclusión, un sistema político de igualdad social, un sistema político con justicia social, con soberanía, con independencia, con uso soberano de los recursos naturales. Y eso es lo que ha venido planteando el chavismo en estos 17 años de revolución. Ahora, evidentemente, y de manera autocrítica, nosotros tenemos que reconocer que se han cometido algunos errores tácticos en este desarrollo, que la oposición venezolana, producto de ataques a la economía, ataques psicológicos, ataques de los medios de comunicación, ha podido incidir de manera efectiva en una parte de la población que, aunque no salió a votar por el chavismo, porque esto es importante decirlo, en las últimas elecciones la oposición venezolana saca la misma cantidad de votos que sacaron en las últimas elecciones presidenciales. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de 7.200.000 votos. Sin embargo, el chavismo sí tuvo una disminución importante de votos, pero que no emigraron a la oposición venezolana, sino que simplemente producto de algún descontento, de alguna inconformidad con alguna de las decisiones o de la forma en que se está llevando el desarrollo diario de la economía en Venezuela, bueno, manifiestan un descontento a ciertas políticas, a ciertas medidas. Ahora, eso no necesariamente significa que estas personas dejaron el chavismo como lucha de clase, como movimiento político y social, sino que simplemente están planteando una posibilidad de discutir a lo interno situaciones que se están presentando. Así que bueno, nosotros consideramos que las medidas que hemos venido tomando en estos últimos 6 meses a raíz de la derrota electoral que tuvimos en diciembre, sin lugar a duda van a garantizar que el chavismo se siga consolidando, como ya lo es hoy y lo ha sido en los últimos años, como la primera fuerza política en el país.
Carlos, ¿cómo se explica? Nos enterábamos en el día de ayer que la oposición y seguidores de la oposición habían estado atacando, intimidando al Consejo Nacional Electoral. Si por el otro lado la oposición alega que el referéndum revocatorio es una instancia democrática y participativa, ¿cómo lo ves vos esta cuestión?
Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que hoy la dirigencia de la oposición venezolana carece de todo argumento moral, ético, cuando hablamos del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Porque nosotros no podemos olvidar nunca que cada vez que la oposición venezolana ha ido a presentarse a un proceso electoral, ha descalificado sistemática y permanentemente al Consejo Nacional Electoral, ha irrespetado las reglas del juego democrático, no reconoce al árbitro, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Es curioso ver cómo cada vez que la oposición va a estos escenarios hay descrédito, hay desconfianza, hay señalamientos nacionales e internacionales hacia el árbitro. De esa manera nosotros no podemos desarrollar un proceso electoral de manera sana, como debería ser. Claro. Ahora, por otra parte, cada vez que ellos han ganado unas elecciones, ha sido porque el Consejo Nacional Electoral ha transmitido, ha reconocido lo que ha sido la expresión popular, la expresión del voto. Por ejemplo, hoy la oposición venezolana tiene gobernadores, tiene alcaldes, intendentes, tiene la mayoría de la Asamblea Nacional, y eso han sido procesos electorales en donde el CNE ha reconocido la victoria de las personas que representan esta opción política en el país. En esos casos, el Consejo Nacional Electoral, si es bueno, es amable,
ahí es transparente,
se corresponde con lo que dice el pueblo. Claro. Ahora, cuando les toca reconocer una derrota política, una derrota electoral, entonces allí el Consejo Nacional Electoral no sirve, es corrupto, está afiliado al partido de gobierno y empiezan los ataques y el descrédito. Entonces, esta situación a nosotros nos genera vergüenza, nos genera lástima por cómo la mayoría de los líderes de la oposición venezolana manejan este tema. Y con respecto al referéndum revocatorio, nosotros lo que hemos venido planteando es que el referéndum revocatorio, para realizarse en nuestro país, necesariamente debe pasar por unos requisitos, cumplir con unos mecanismos legales que todos lo conocemos y que están establecidos en la Constitución. Nosotros somos un país profundamente democrático, insisto, hasta el punto que somos, bueno, una de las pocas constituciones en el mundo que plantea la figura del referéndum revocatorio. Y ha sido el chavismo como expresión política y democrática la que ha incluido, la que incluyó la figura, la herramienta democrática del referéndum en nuestra Constitución. A nosotros hoy se nos señala de antidemocrático, pero es el chavismo quien incluye el referéndum revocatorio. A nosotros muchos países nos señalan de antidemocrático, pero resulta que sus constituciones o fueron hechas en épocas de dictadura y mucho menos incluyen la figura del referéndum revocatorio. No quisiera saber qué pasara en otros países si hoy planteásemos la realización de un referéndum revocatorio para ver si sus gobernantes están cumpliendo o no con las promesas de campaña. Ahora, nosotros estamos convencidos de que en este caso va a triunfar la democracia, va a triunfar la paz, porque en el fondo creemos también que la oposición venezolana, a sabiendas de los mecanismos legales que debían utilizar para activar el referéndum revocatorio y que no lo hicieron durante los primeros 6 meses del año, ocultan algo, tienen una agenda oculta, y nosotros hemos dicho que ellos, la agenda que ellos tienen oculta es la agenda de la violencia, la agenda de la manipulación, la agenda del engaño, y todo esto está siendo avalado por gobiernos y medios de comunicación a nivel internacional. Pero está allí la figura del referéndum. Si se cumplen los mecanismos legales que corresponden para la realización del mismo, por supuesto que nosotros vamos a medir nuevamente en las urnas, como lo hemos hecho en 21 procesos electorales en los últimos 17 años.
Carlos, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para Radio Estación Sur y seguramente te vamos a volver a llamar, porque no son muchas las posibilidades que tenemos de poder hablar de alguien que tenga el testimonio directo de un venezolano, de una persona que conoce muy bien el proceso que se vive en su tierra y que nos puede contar de primera mano, ¿no? En un país donde hay tantos medios ensañados, hay tantos medios que difunden versiones que no siempre están cercanas a la realidad y hay veces que están directamente divorciadas de la realidad. Así que muchísimas gracias por este tiempo.
Por supuesto. Así que bueno, les dejo un fuerte abrazo, el amor y el cariño siempre del pueblo venezolano al hermano pueblo de la Argentina. Y bueno, seguiremos en esta lucha de integración, de unidad entre los pueblos de nuestra América para seguir construyendo la Argentina grande y la patria grande que San Martín y Bolívar soñaron, que Néstor y Chávez recuperaron. Fuerte abrazo.
Un abrazo grande, Carlos. Hasta luego. Era Carlos Soto, entonces, referente de la juventud del PSV en la Argentina, con quien estábamos charlando mano a mano sobre la situación política de Venezuela y la cantidad de cosas que se dicen. Me gustó esto último que planteaba, ¿no? El referendo revocatorio, esta medida que es tan interesante, tan innovadora, tan de avanzada en las constituciones, no solamente de la región, del mundo, me animo a decir, fue una introducción que hizo el chavismo, que metió una serie de mecanismos de democracia participativa, democracia directa, no de la democracia representativa y liberal que tenemos la mayoría de los países de Occidente, sino una serie de mecanismos que le permiten al ciudadano de a pie tener mayores niveles de participación en su región, en su provincia o directamente en el país. Esta medida por la cual se está trabajando la oposición venezolana, bueno, es una introducción que hizo el gobierno bolivariano, que además, recordemos, un par de años atrás fue realizado efectivamente cuando se hizo el referendo revocatorio para pedir que Hugo Chávez abandone la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, que Hugo Chávez ganó ampliamente, como casi todas las elecciones que tuvo en vida, salvo la de 2007, me acuerdo, creo que es la
única que perdió.
Claro, la única que perdió, pero después ganó absolutamente todas las elecciones a las que se presentó, incluida también el antecesor del referendo revocatorio.
Claro, por esto, en la cantidad de procesos electorales que pasó el chavismo, 21 decía, solo perdieron 2, ganaron 19, bueno, eso es una forma de realmente de autoevaluación todo el tiempo.
Claro.
Que es un mecanismo de participación donde la ciudadanía está todo el tiempo respaldando tu apoyo o demostrándote que no está tan contenta y que por eso te puede decir que no.
Como pasó en las últimas elecciones, claro. Exactamente, que el chavismo dijo, bueno, perdimos ampliamente, tendremos que hacer una autocrítica, bueno, todo lo que estamos viviendo.